Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda a esta hora Alejandro Marcano Santelli, como dice la presentación. Este es el programa Venezuela Hoy y vamos a tener un análisis prácticamente en vivo con los hechos ocurriendo de lo que va a ser la primera vista judicial que tiene Alex Saab, un empresario colombiano de origen colombo-venezolano que está acusado por la justicia de Estados Unidos de una red de blanqueo y otros delitos que comienza a enfrentarlos el día de hoy. Ya estamos conectados con la Corte Federal del juez O'Sullivan, pero analizaré esto con mis invitados el día de hoy para entender, y sobre todo nuestra audiencia en Cuba, lo que significa este personaje. No solo quieren hacerlo enfrentar a la justicia por al menos el blanqueo de capitales, usufructuar dinero del venezolano, malversarlo y hacer negocios turbios en Estados Unidos. Se habla de una cifra de cerca de 350 millones de dólares, el primero de los señalamientos que tiene. Sin embargo, se está hablando de una red mucho más grande de los alimentos que llegaron a Venezuela podridos, de casas que se debieron haber construido y de alianzas con otros países en los cuales estoy seguro no está exonerado el régimen de los Castro. Pero con esa pregunta voy a comenzar de inmediato con mis dos invitados, después de saludar a Tony Simón en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán y hoy Oscar Rodríguez, el que nos acompaña en la producción del espacio. Esteban Gervasi, estratega político, y Boris Noguera. Boris, quiero comenzar contigo como abogado. ¿Habría la posibilidad de que en la red de narcotráfico, la red de delitos que le señala o que pretende descubrir en un juicio la justicia norteamericana, está involucrado el régimen de Cuba?
Mira, la pregunta es complicada. Definitivamente el nivel de involucramiento del régimen cubano con el régimen venezolano es innegable, y en el pasado no tan reciente siempre hubo señalamientos y temas que vincularon al régimen cubano con escándalos de drogas. Recordemos, inclusive remontándonos muy en el tiempo, aunque se supone que eso fue para purgar una red de narcotráfico, el fusilamiento del general Ochoa hace muchos años atrás en Cuba. Pero definitivamente no olvidemos que Ochoa fue héroe de la guerra de Angola, y es a través precisamente de territorio africano que se sospecha que se han producido las mayores operaciones de narcotráfico mundial hacia Europa, desde África hacia Europa. Y es precisamente en un país africano, no precisamente corrupto, ya vamos a hablar eso más adelante, que es capturado Alex Saab. En ese contexto puedo pensar que pudiera haber alguna vinculación ciertamente entre el régimen cubano y el régimen venezolano.
Esteban, esta extradición ocurrida el sábado que dejó sorprendido a muchos, e incluso leí en una de tus redes sociales que lo habían adelantado, que estaba pautado para finales de octubre porque temían que hubiera un atentado contra su persona, algo que coteja y confirma la carta leída por su esposa en la mañana de hoy, Camila Fabrizap, donde dice que le informan a su hermana, que era la única que le permitían en Cabo Verde tener contacto con Alex Saab, que sí, que adelantaron la extradición. ¿Qué pasó allí?
Hola, Alejandro, un fuerte abrazo a ambos. Fíjate, primero quiero contestar algo. Yo sí estoy clarísimo y convencido que el gobierno cubano está totalmente involucrado en el negocio con Alex Saab y la trama de corrupción a nivel latinoamericano. Y eso es importante dejarlo claro, no tengo ninguna duda. De hecho, la esposa inclusive declara que ella iba a viajar a Cuba para conseguir un visado para ir a Cabo Verde en los últimos días. Ahora, sobre tu pregunta, es muy clara. Ahí en Cabo Verde se está tejiendo todo un proceso que era basado en la desesperación de que habían quemado todas las vías legales para evitar la extradición de Aleksandr. Y además, ayer domingo hubo un proceso de elección del presidente de Cabo Verde. Una persona que ya había sido primer ministro, hasta actualmente era primer ministro de Cabo Verde, pero aspiraba a la presidencia de Cabo Verde. Y esta persona es una persona que tenía relaciones muy directas a través de su carrera política con Rusia, con China y con países de África que eran parte de este eje que llamamos el eje del mal, que eran los no alineados. Y esto preocupaba a las autoridades de los Estados Unidos. Por supuesto, eso mal, la información de que podía haber una operación comando de rescatarlo o liquidarlo, hizo que el Departamento de Justicia y los federales aceleraran la extradición, que estaba, como dije antes, pautada para el 29 de octubre, que era la fecha que se le había dado. Pero esto ya es anecdotario. Creo que lo importante es que este señor ahorita, en este momento, está enfrentando una juez federal en los Estados Unidos. El caso es muy complejo, tiene muchas aristas, desde construcción de vivienda hasta tráfico de armas, venta de misiles, comida, estafa en varios países latinoamericanos como Ecuador con la construcción, en Bolivia, donde hay involucrado también un banquero venezolano, en República Dominicana, en Cuba, en México. O sea, en la lista de este señor es larguísima. A él le queda, yo creo, que es la mejor opción definitivamente, es llegar a un acuerdo con la fiscalía, entregarse a un sistema de protección y entregar toda la información que tiene, porque sacrificar 20, 30 años de su vida por no llegar a un acuerdo me parece una estupidez por parte de él y de sus abogados. Creo que esto va a ser un juicio interesantísimo. No creo que el régimen de Maduro vaya a caer por esto. Creo que sí hay temor en la política interna venezolana de ambos partes, porque los diputados de la Asamblea Nacional, miembros de los partidos de oposición, hicieron todo lo posible y eran miembros activos en aquel momento cuando se creó la Comisión de Contraloría a partir del 2016 con el triunfo mayoritario de la oposición en el 2 de diciembre de 2015. Creo que esto definitivamente va a sacar a la luz pública todo lo que venimos denunciando, que la corrupción en Venezuela no solo es del narcorrégimen de Maduro, sino también de la oposición oficialista, que yo llamo los contratistas.
Ahora, fíjate, después de escuchar esto, tú te das cuenta, Boris Noguera, como abogado, que se declare inocente, quiero que me expliques qué significaría. Si se declara culpable, evidentemente culpable de estos cargos, solamente se investigaría, como dice Esteban Gervasi, todas las demás ramas de lo que se le está acusando a Aleksandr, que está enfrentando en cualquier momento de estar por empezar su juicio de presentación en la Corte Federal en el downtown de Miami. Pero ¿qué lectura le podemos explicar de lo que significa una u otra decisión por parte de Aleksandr? Que por cierto están buscando traductor, ese va a ser traducido. Lo vamos a escuchar hablando en español. ¿Qué nos dice Boris Noguera, abogado?
Mira, la experiencia dice que la fiscalía siempre abre uno de los eventuales muchos procesos que podría haber. No olvidemos que los cargos por los cuales se investiga, o por lo menos oficialmente se persigue penalmente a Aleksandr, están basados en la supuesta violación, y digo supuesta no porque lo dude, sino porque éticamente me toca hablar en esos términos, la supuesta violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que son los 350 millones de dólares en los que tú hablas. Efectivamente, se determinó en el tiempo que a través del sistema de construcción de viviendas baratas y otra más de cantidades de negocios que este señor presuntamente hizo con el régimen, hasta donde se sabe se desviaron 350 millones de dólares. Ahora bien, esa no es la única investigación. Si tú ves el comunicado que hizo el Departamento de Justicia en la oportunidad que fue imputado a Aleksandr y su socio, Pulido Méndez, te das cuenta que parte de esa declaración intervino un funcionario de la DEA. Es decir, si bien es cierto, por ahora la causa a través de la cual, que es la que aprueba la corte en Cabo Verde, es extraditado, es basado en ese delito. Eso no quiere decir que sobre la marcha, ya una vez aprendido, trasladado a Estados Unidos, no se incorporen otras causas, inclusive que pudieran estar relacionadas con delitos más graves, como es el caso de narcotráfico. Pero definitivamente una cantidad de cosas que se mezclaron aquí. Ahora bien, un poco complementando lo dicho por Esteban, y si bien es cierto, se temía que no se cumpliera la extradición basado en los antecedentes de afiliación o identificación ideológica de los líderes políticos de Cabo Verde, pareciera que se venía construyendo una estrategia y que se le venían siguiendo los pasos a este señor. Sorprende la cercanía en que se produjeron los hechos. Si tú analizas y ves el historial, también en fuentes del Departamento de Justicia, encontrarás que un importantísimo acuerdo de cooperación penal entre Estados Unidos y Cabo Verde, que por cierto es un país que está en África, pero tiene unos niveles de económicos y de alfabetismo de la gente muy alto, no es el común de un país africano. Se firmó un acuerdo en septiembre del 2019 y a principio del año 2020 es aprehendido en la ruta por África hacia Irán Alex Saab. Esto hace suponer que precisamente había ya un preparativo, se le venían siguiendo los pasos a Alex Saab, y llama la atención, y este otro tema que probablemente saldrá en esta entrevista, la coincidente negociación o propuesta en la mesa de la liberación de los 6 detenidos de Citgo.
Hacia allá iba.
Esto porque efectivamente aquí hay una relación directa entre esto. No olvidemos, más allá de la presunción de inocencia que merece cualquier persona, que estas personas no son naturalmente americanas, son venezolanos nacionalizados a
estadounidenses.
Sí, señor. Y esa era, por una parte, lo que lucía como un acuerdo. No están liberando a ciudadanos norteamericanos nacidos en Estados Unidos que también están detenidos en Venezuela, que estuvieron mezclados con otros problemas relacionados con supuestos intentos de golpe de Estado o de conspiración contra el régimen de Maduro. Estamos hablando de venezolanos americanos que, por cierto, fueron llevados a Venezuela en los tiempos que se comenzaron a detectar algunas irregularidades en Citgo, como para callarle la boca a algunas personas. Pero ciertamente, Alejandro, recuerda que para poder llegar a una negociación con una persona que tú necesitas que colabore con la justicia, le formulas cargos los más leves, y en la medida que esa persona no colabora, se le va tornando mucho más complicado el escenario y pueden surgir nuevos cargos ya una vez detenido en Estados Unidos.
Eso es la parte legal explicada por Boris Noguera, a quien están escuchando ustedes. También tengo entrevistado a Esteban Gervasi, estratega político. Esteban, fíjate, es un caso importantísimo y vamos a recordarle un poco a la audiencia que nos escucha a través del streaming de Radio Martí, y que incluso también debo decirles que este programa queda grabado para quien quiera compartirlo. Es importantísimo que lo hagan con todos los contenidos que hacemos en Radio y Televisión Martí. Para nosotros es un honor y un placer, por supuesto, llevarles esta información libre. Esteban, fíjate que hablando de este caso de Alex Saab, que está señalado por presuntamente tener negocios ilícitos, vinculaciones con el narcotráfico, países enemigos de la libertad, países enemigos incluso de los Estados Unidos. Boris lo nombraba, el oficialismo trasladó a la sede policial del El Coide, que es una de las sedes policiales de ellos, de la policía política, en Caracas, la capital venezolana, a estos 5 estadounidenses, la filial norteamericana, pero es que viene después de una especie de retaliación del régimen chavista, que en principio, reconocido por el propio dictador Nicolás Maduro, dice: detengan las negociaciones en México, que iban a comenzar el día domingo, y inmediatamente manda sacar de su arresto domiciliario a estas personas. Y además, escuchamos por primera vez en muchos años al dictador prácticamente llorando y reconociendo la pérdida de esta pieza fundamental para ellos. ¿Por qué?
Mira, Alejandro, esto es mucho más profundo de lo que la gente piensa. Aquí está involucrado el presidente de Colombia, que tenía una relación con Alex Saab. Acuérdate, les recuerdo a los oyentes que Alex Saab llega de la mano de Juan Manuel Santos y la canciller del presidente Santos en el 2011 a Venezuela, en la firma de unos contratos y unos acuerdos donde él supuestamente iba a un proceso de crear una compañía de Colombo venezolano para el suministro de viviendas baratas para el pueblo venezolano. Y esto no sucedió. Después se creó toda una estafa en Ecuador y fue un escándalo. Y este señor lo fueron llevando, que por supuesto llegó de la mano de Maduro, que era IPA Córdoba. Acuérdense que la canciller Holguín tenía una relación muy estrecha con Nicolás Maduro, que en ese momento era el canciller de Venezuela. Y había creado toda una red en Colombia a través de esta canciller. Esto se fue degenerando en grandes negocios. Se dieron cuenta que este era un joven, porque en ese momento, en el 2011, era una persona muy joven, y Álvaro Pulido también, y empezaron a crear todo un andamiaje de corrupción. Y todos los negocios que Maduro iba a asumir a partir de la muerte de Chávez en diciembre del 2012, empezaron a fortalecerse. Tanto que Alex Saab se convirtió realmente en el gran diseñador con todo su equipo, porque no es solo Alex Saab ni Pulido. A través de eso hay un back office importantísimo de banqueros, de asesores, de gente que vende información, ex miembro de servicios de inteligencia de varios países. Hay, por cierto, en el expediente van a aparecer varios nombres de ciudadanos norteamericanos al servicio de la inteligencia que han trabajado con este señor. Y esto es gravísimo, cosa que yo no puedo develar porque son parte de un sumario, pero esto la gente va a entender que esto no es solo la venta de comida podrida importada de México ni una estafa de un banquito. Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares, pero además de personas asesinadas, personas secuestradas, personas extorsionadas, gente metida presa, gente secuestrada para ser presionada en un momento. Cambio, gente que campañas políticas que se financiaron a muchas partes del mundo con este dinero sucio. Y esto es apenas, hay que tener paciencia. Yo me acuerdo cuando empezaron a salir los primeros reportajes de este señor, que varios periodistas nos llamaban y nos decían, no, que en Estados Unidos no hay justicia, que ese señor nunca va a venir, yo no tengo esperanza, aquí está todo perdido. Bueno, señores, tendrán que disculparse ustedes mismos frente al espejo, porque la justicia tarda, pero llega. Y apenas Alex Saab es la demostración de que esto en cualquier momento te agarra. Ahora, aquí hay un punto vital que hay que darle claro a la gente. Todos los Alex Saab que están operando para Venezuela ahorita, o países como Bolivia, Nicaragua, Cuba, inclusive España y todos esos países europeos que están involucrados en esta trama de corrupción, se ven en el espejo, hoy en directo, lo están viendo ahorita en este momento, en vivo, Alex Saab presentándose frente a un tribunal. Esa imagen es muy fuerte. Si una persona que está involucrada en esos actos mafiosos de corrupción a esos niveles, se ve ese video, va a sentir, es decir, si a este señor le llega, a mí me va a llegar. Eso es lo que está pensando ahorita Diosdado Cabello, Tarek Aizami, Tarek William Saab, Cilia Flores, que está muy involucrado en este caso de Alex Saab, los narcosobrinos, los testaferros y bolichicos venezolanos, los miembros del diputado de la oposición venezolana, los dueños de los partidos de oposición venezolana que hicieron todo un periplo con sus miembros en Europa y varios países para lavarle la cara a Alex Saab y a otros corruptos del régimen. Todos ellos se están viendo ahorita en ese espejo. Y esto es muy, muy importante. Yo digo hoy que Maduro va a caer por esto, que el país tiembla, que la muerte de Baduel iba a tumbar a Maduro. No, 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 no. Esto es granito a granito, se va construyendo un camino para la salida, no solo de Maduro, sino de todo el andamiaje que sostiene al narcorregimen venezolano. Entonces yo creo que hay que tener calma, paciencia, hay que leer, hay que informarse, no hay que llenarse de chismes y anécdotas estúpidas, que si tiene el pelo largo, que se estaba llorando, ese tipo de estupideces. Aquí hay que ir a la profundidad de los hechos, un reconocimiento a ti y a todos los periodistas que han sido valientes, como el caso de la gente de Armando Info, a todos esos fiscales que han trabajado, al equipo especial de la DEA en Washington, a la fiscalía, no solo la de Miami, sino también la que está en Nueva York y otra isla de Houston, que son parte de esto. Yo realmente hoy no me da satisfacción, porque no me hubiera gustado ver a mi país en esto. Esto ha sido un trabajo arduo, fuerte, de alto riesgo, y creo que nosotros debemos sentirnos satisfechos que un país que nos acogió como Estados Unidos nos pueda brindar justicia que nuestros propios países como Venezuela, Colombia y eso no han podido brindar. Entonces, bueno, esto bueno, me da mucha satisfacción.
No, y yo quiero compartirla con Boris Noguera. Están escuchando, amigos, tengo de entrevistados mientras se desarrolla el juicio, están en la parte protocolar, ya el juez O'Sullivan está sentado. Nosotros estamos monitoreando este juicio. Es la primera vista jurídica que tiene Alex Saab señalado como presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro. Boris Noguera conversa con nosotros, abogado, y Esteban Gervasi, estratega político. Boris, hay algo significante para nosotros, los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, que hemos sido maltratados, hemos sido obligados a salir a un exilio forzoso para hacer nueva vida, obligados por un régimen que se ha apoderado de nuestra gente, de nuestra tierra, nuestro dinero, casas, propiedades, de todo. Ver a este personaje, que lo tengo ahorita al frente, de naranja, siendo esposado, poniendo las manos hacia atrás en la cárcel de aquí, donde, ojo, coincido con Esteban Gervasi, admiro, respeto la justicia estadounidense, porque él no es culpable hasta que enfrente un juicio. En este momento él se puede declarar inocente y va a tener abogados, va a tener que enfrentar un juicio donde él va a demostrar o puede demostrar que es inocente. No el gobierno de los Estados Unidos lo va a señalar ya como culpable. Y eso es lo que pasa en el mundo libre, que los dictadores de nuestros países de origen lo han olvidado. ¿Cuál es tu sentimiento, Boris? Quiero apelar un poco también a esa sensación, porque he visto a muchos venezolanos celebrando después de tanta miseria, después de tanto dolor, tanta necesidad desde el 2017, cuando empezó a escasear la comida. Vimos fotografías, imágenes que transmitíamos en los reportajes de Radio y Televisión Martí de compatriotas comiendo directamente del basurero en traje y corbata, saliendo de sus trabajos, pero no les alcanzaba, haciendo esa práctica tan, tan humillante. ¿Qué siente Boris Noguera como abogado?
Bueno, definitivamente satisfacción. Somos gente de leyes, somos gente de instituciones. Si bien es cierto, no soy abogado licenciado para practicar en Estados Unidos, entiendo lo que es el principio del debido proceso y de la presunción de inocencia como parte de él. Y aquí se agotaron todas las instancias, tanto en Cabo Verde como ahora, que apenas inicia el juicio. Como en cualquier juicio, tú presentas al imputado frente al juez, quien le da lectura a los cargos por los cuales se imputa a esa persona. Pero insisto nuevamente, en el camino pueden surgir nuevas averiguaciones, se pueden determinar nuevos delitos y, por supuesto, se le garantizará en esos procedimientos esa cuestión. Definitivamente tenemos que ser optimistas, tenemos que sentirnos bien, ¿no? Y comparto plenamente y aplaudo el análisis que hizo Esteban, como acostumbra hacer, además, muy profundo, muy profesional, muy, muy comprensivo de muchos temas que los logró articular perfectamente. Y debo decirte que no solamente son los jerarcas del régimen los que deben comenzar a sentir temor. Hay muchas personas, inclusive, que están en este momento en Estados Unidos y, para decirlo menos, en Florida, que se sentían inmunes. Sabemos de sobra que hay mucha gente que ha cometido y que forma parte de ese entramado de corrupción que estaba haciendo vida felizmente en el estado de la Florida y en otros estados de Estados Unidos, ahora van a comenzar a temer, porque las pequeñas células de esa trama de corrupción y otras cosas que van más allá de la corrupción va a comenzar a desenvolverse, a desenmascararse. Y no perdamos de vista, aunque quizás me luzca un poco excesivamente optimista, que pudiéramos estar a las puertas de una tormenta perfecta, porque no olvidemos que se habla de la eventual extradición, no importa cuánto esté cooperando con el gobierno español, con la Audiencia Nacional Española, del Pollo Carvajal y de la ex tesorera, la ex enfermera privada de Chávez. Si esas dos personas que acabo de mencionar fueran extraditadas a Unidos, desde el punto de vista procesal, técnico, probatorio, sería una maravilla, porque no olvidemos que la plena prueba se logra a través del careo de los que inicialmente son tratados o bien como imputados o bien como testigos, dependiendo en qué medida quieren o cooperar con la Fiscalía de Estados Unidos, con la Fiscalía de Estados Unidos. Pero no tengamos la menor duda de que si se produjese esa tormenta perfecta y estas personas fueran extraditadas a Estados Unidos, estaríamos en presencia de unos juicios o un juicio ético.
Lento, como también lo señala Esteban Gervasi, pero puede ser contundente porque en este juicio, además con otros elementos que se pueden ir aumentando y ir agregando. Esteban, quiero hacer eco de una relación que tú nombraste y no quiero apartarme, solo refrescarle a nuestra audiencia principal, que no es la única, pero es la principal, el cubano dentro de la isla, que no tiene la posibilidad de tener información libre. Que Alex Saab es un personaje que está vinculado no solo como presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, sino aliados, y sabemos que uno de los principales es el castrismo. Tú decías y señalabas la relación con Piedad Córdoba desde hace muchos años, que es el que lo introduce a él con Hugo Chávez Frías, el dictador cuando estaba vivo, y Juan Manuel Santos. Pero a la par de eso, en esa historia, estaban ocurriendo aquellos acuerdos de paz con Cuba. ¿Puedes hablar, ampliar un poquito más de ello?
Bueno, fíjate, Alejandro, en toda la triangulación del sistema CLAP tenía siempre un peaje en Cuba. Acuérdate que Cuba siempre ha participado en todos los negocios desde que llegó Chávez al poder y Cuba con Fidel Castro tomó el control sobre Chávez, sobre esto. Ahora, eso que dice Boris es vital. Boris ha puesto un dedo en la llaga cuando dice que no solo el personaje este, sino nombra a la ex tesorera y enfermera de Chávez, sino Hugo Carvajal, pero además en Estados Unidos hay una cantidad de procesos abiertos sobre funcionarios que la gente ni siquiera conoce los nombres, que están muy involucrados. Y acuérdate que ya hay todo un expediente en varios sitios, el caso del Tuerto Andrade, el caso de Leancy Salazar, el caso de varios de los narcosobrinos, el tema de PDVSA, todos esos juicios contra Rafael Ramírez, contra Diosdado Cabello, todo esto se está uniendo en un punto común. Por supuesto, sigo insistiendo que hay que tener paciencia, hay que seguir aportando información y exigirle a la comunidad internacional que ha protegido a estos bandidos como países como España, países inclusive como Colombia, países como Canadá, países como Italia, países del sur de África, inclusive China y Rusia, que dejen de estar protegiendo a estos delincuentes. Hace apenas semanas Rusia amenazó a Estados Unidos y a los países que no le dieran un estatus diplomático a Alex Saab. Y inclusive se hicieron la ridiculez de tratar de nombrar a Alex Saab como un diplomático venezolano, cosa que ni siquiera
nada le funcionó.
La mejor demostración que no habla en inglés, que tiene un traductor en la corte.
Muchísimas gracias a ambos. Ha sido un maravilloso análisis de Boris Noguera, abogado, y Esteban Gervasi. Yo iba a poner a Tony Simón como mi invitado. Y Esteban Gervasi, estratega político. Tony Simón y Oscar Rodríguez estuvieron en la producción de este espacio el día de hoy. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide. No dejen de ver nuestros contenidos, nuestros reportajes, todos, de cada uno de los compañeros, y en particular de Venezuela, que yo elaboro para las plataformas de Radio Martí. Síganos. Hasta pronto. Gracias a todos.